Ha habido gol en la repesca, en el Ucrania-Eslovenia.
Sí, lo ha metido Yarmolenko, que es uno de los dos jugadores de Ucrania que marcan diferencias. El otro es Konoplyanka. Bueno, pues Yarmolenko ha metido un buen gol y además con la derecha, que él es zurdo. Ucrania 1, Eslovenia 0, minuto 25 de la primera parte.
Y dos cosas del partido de Francia-Alemania. ¿Qué dices? Que igual Street Journal está adelantando.
Sí, es noticia de hace dos minutos. Dicen que al menos uno de los terroristas suicidas de los atentados que hubo alrededor del estadio de Saint-Denis tenía entrada para entrar al partido Francia-Alemania. Y que la seguridad del estadio le prohibió la entrada. Eso es lo que están informando los compañeros de Wall Street.
Que una de las bombas o de los suicidas se había detonado en la puerta J, no me acuerdo qué puerta dijeron, del estadio, me pareció extrañísimo que no se suspendiera el partido. O sea, yo creo, creo que los protocolos de evacuación de estadios en la Liga Española, si pasa algo, eso, empiezan inmediatamente y se evacúa a la gente del estadio. No sé si te has fijado, hay un momento de una explosión, no sé si es la primera o la segunda, quebra.
Se queda parado.
Suelta el balón y mira así.
Se queda parado durante uno o dos segundos, sí. Y sigue el partido. Y ese sonido también lo escuchamos muchas veces ayer en el especial de informativos de COPE que dirigió José Luis Pérez. Que se oye a la gente celebrar.
Sí, se piensa que
se piensan que es un petardo o que es algún fuego artificial. Y Ebra es verdad que se queda parado durante dos segundos. A lo mejor lo que pensaban las autoridades era que era mejor tener a la gente dentro del estadio que salieran fuera.
Claro, hay dos maneras de verlo. Una, miedo a. Ordeno una evacuación y en la avalancha se muere gente, pero yo creo que hay protocolos de evacuación para los grandes estadios y para los grandes eventos, que no debería de pasar eso. Y luego el otro miedo, que fue el que despreciaron, que es, igual hay más terroristas dentro, más bombas dentro, o un tío como el de la terraza que saca una metralla y se pone a disparar sin ton ni son.
Es verdad que durante la segunda parte vemos un despliegue policial tremendo en los alrededores de la grada, delante de la grada, justo en el borde del estadio.
Creo que en España se hubiera parado el partido, o al menos al descanso, y se hubiera ordenado la evacuación tranquila, por la amenaza de bomba, sin decir que... Pero es que el presidente de la Federación lo sabía, ¿eh? Sabía que había habido una bomba en la puerta.
Sí, porque François Hollande estaba viendo el partido en el palco y fue evacuado del estadio. Y además hay que tener en cuenta que varias horas después del partido, bueno, tú has contado que la selección alemana pasó la noche allí, varias horas después del partido había decenas de aficionados en el césped de Saint-Denis esperando para decidir cuándo podían irse o para que les dijeran cuándo podían irse.
Es que esto sonó dos veces. Y hay quien piensa que es un petardo de la afición de Francia o la afición de Alemania. Isaac Fouto, inalámbrico en el Leganés Alcorcón. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fuimos informando en el especial informativo. Os reitero la enhorabuena a todos porque cursisteis hasta las tantas y salió magnífico. Puntualmente de todo lo que pasaba con los árbitros españoles que tardaron en salir, pero al final se fueron al hotel y estaban bien. Mateu, el cuarteto era Mateu con Clos Gómez.
Sí, era Mateu Laoz con los asistentes Xavi Aguilar y Pau Cebrián y de cuarto árbitro Clos Gómez. Y hay que decir, Paco, que con lo que hablaba con Evangelio, que los árbitros no se enteran absolutamente de nada hasta que finaliza el partido.
No, claro, yo creo que ni a los árbitros ni a los equipos se les
efectivamente.
Dice.
Para evitar el pánico o que hubiera más, no les dijeron nada hasta el final del partido. Estuvieron los árbitros más o menos hasta el filo de las 12 en punto de la noche retenidos en el vestuario sin poder salir y luego ya de allí los llevaron rápidamente al hotel a los cuatro y esta mañana han podido regresar a España evidentemente con el miedo en el cuerpo y con ese pánico. Clos Gómez y Xavi Aguilar lo hacían vía Barcelona porque Xavi Aguilar es de Barcelona y Clos Gómez es de Aragón y cogía una vez de allí Barcelona-Zaragoza y luego Mateu y Pau Cebrián iban directamente París-Valencia y ya descansan en casa y me contaba Paco Mateu que hablaba con él esta mañana y me decía que lo que tenía ganas de llegar a casa y de abrazar a su mujer de no hablar evidentemente porque tampoco tenían el cuerpo para ello, pero sí de llegar a casa como te digo y de abrazar a su mujer.
No sé por qué Alemania, bueno, puedo interpretarlo, igual son un objetivo de mayor riesgo que los árbitros, se decidió a quedar a dormir en el Stade de France, en el Saint-Denis, que no, yo la verdad desconocía que tuviera instalaciones para ello. Igual simplemente estuvieron en el vestuario sin acostarse y sin nada, esperando que les llevaran al aeropuerto y marcharse y ya está. Pero a los árbitros españoles les trasladaron al hotel sin mayor problema y ya está, ¿no?
Sí, sí, sin mayor problema, ya te digo, estuvieron allí varias horas después del partido sin poder salir y luego ya les trasladaron al hotel y han podido coger sus vuelos totalmente normales, ¿eh? De hecho, cada uno, ya te digo, iba por vías diferentes y los han podido coger con total normalidad.
Igual era una medida de precaución porque hay que recordar, lo recordamos anoche también, que el hotel de Alemania fue evacuado por la mañana por un aviso de bomba.
Claro,
igual
no
fue por eso.
Regresar a ese mismo hotel.
Igual era por eso.
Todo esto pasó, ya lo saben, en el tramo final del partido de España. Ahora vamos a preguntarle a Miguelito por la última hora de la selección, cómo está Thiago y cómo se enteraron los españoles. Antes, Bueno, no hacemos ronda, pero repasamos los marcadores y saludo a los inalámbricos, que no he dicho nada. En el Albacete 0, Tenerife 1, Antonio, ¿nos hemos perdido algo?
Pues de momento no. Bueno, dos tarjetas a los jugadores del Albacete. Es la impotencia, los nervios de no poder de momento doblegar al Tenerife, que sigue ganando al paso por el minuto 32 de este primer periodo por 0-1.
En el Alavés, Deportivo Alavés 1, Girona 0. Roberto Arriega, ¿ha reaccionado el equipo catalán?
Bueno, lo que ha pasado es que aquí ha habido una expulsión, tarjeta roja para un jugador del Deportivo Alavés, para el central, que sustituía al sancionado Víctor Laguardia, indiscutible en el centro de la defensa, Einar, en dos minutos, en el 25 y en el 27. Ha recibido sendas tarjetas amarillas. Es el Alavés al que está con 10. Y de momento el partido se ha quedado un poco en stand-by, cuando era el Alavés el que, a pesar del gol, seguía creando oportunidades al Girona.
O sea que está con 10, pero ganando 1-0 al Girona. Sin goles el Leganés al Gorgón. A Foto ya le hemos saludado. Santi, ¿nos hemos perdido algo?
Tres ocasiones consecutivas del Lega en el 23, en el 24 y en el 25. Primero Guillermo, luego Gabriel y después Simanovski, poniendo cerco a la portería de Dani Jiménez. Persiste el 0-0 en Butarque.
Y en el Mirandés 2, Bilbao Athletic 0. Se está cayendo el filial del Athletic Alavés. Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad que sí, el Mirandés, que ha salido con muchísima intensidad, y un filial del Atleti jovencito, con una media edad de 20 años y blandita. Bueno, pues que el Mirandés ha tenido también mucho acierto y, sobre todo, importante, se ha quedado el Viva Atleti con un jugador menos, y a partir de ahí, bueno, pues el Mirandés mucho más dominio.
El expulsado, perdón, era
Undabarrena.
Vale, apuntado. Recuerdo cómo está la segunda. Líder el Córdoba, 22 puntos, y en ascenso directo segundo el Real Zaragoza con 20. Vienen en promoción, en playoff de ascenso, Osasuna 20, Nastic 19, Lugo 19 y Ponferradina 18. Pero bueno, es que hay cuatro equipos con 18, no más. Seis equipos con 18, con 16 hay otros tres, están todos pegados. Zona de descenso, 14 puntos Mallorca, a nada de la salvación. El Athletic, el Bilbao Athletic con 13 a 2 de la salvación. Y Almería y Llagostera cierran la tabla con 10 a 5 de la salvación.
Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño.
No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 30 de noviembre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios.
Volkswagen. Das Auto.
Hablamos de la selección, pero sigue ampliando el Wall Street Journal, lo diré bien, la detención de ese presunto terrorista suicida que iba a acceder al estadio, que tenía entrada para acceder al Francia-Alemania.
Cuentan detalles del doble atentado. Dicen que primero un terrorista suicida, el que decíamos antes, tenía una entrada para entrar al partido, intenta entrar, y uno de los guardias de seguridad que hay en la puerta le intuye un cinturón de explosivos, ve que lleva un cinturón de explosivos, no le dejan entrar. Y el terrorista, segundos más tarde, acciona la carga explosiva que lleva. Y dice esta información que después hay otro sospechoso cercano a un local de comida rápida, detona su carga y que muere un civil en el ataque. Es la información que están contando los compañeros de Wall Street Journal.
Fíjate, si se mete dentro y activa las bombas dentro con un estadio absolutamente...
Sí, sí, era repleto. Lo que estaba intentando, claro.
O sea, el lío que se monta...
Dice la información, citando a un policía, perdona Paco, citando a un portavoz de policía, que lo que quería era detonarlo dentro del estadio para provocar una estampida mortal. Lo que estabas contando tú antes.
Miguel Ángel y Miguelito, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Dónde está la selección hoy?
Hoy día libre. Se llegó ayer después del partido a Madrid, aproximadamente a las 2:45 de la madrugada. Hoy jornada libre completa y mañana a la 1 tienen que estar todos de vuelta en la residencia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para ejercitarse por la tarde antes de viajar en principio a Bruselas el próximo lunes.
Ya has oído que está también la policía en Bruselas estado de alerta y una operación con un detenido. ¿Cómo se enteran los internacionales? Al terminar el partido y salir de la ducha se lo vais contando, ¿no?
Sí. Bueno, ya ellos, evidentemente, después del partido se les informa en el vestuario, es motivo de conversación. Los futbolistas pues también salían asustados del partido, y luego, pues imagínate, ¿no? Ya durante el trayecto en autobús hasta el aeropuerto y antes de despegar en el aeropuerto de Alicante, pues pegados a sus smartphones, a sus teléfonos móviles, siguiendo la información a través de los medios digitales.
Flipando todo, porque claro, ya es que el fútbol pasó un octavo plano, no le interesaba a nadie. Pero bueno, aún así, te tengo que preguntar por las noticias que deja la selección. Tiago Alcántara.
Deja la selección, esta es la concentración, vamos, esta mañana ha sido sometido a una resonancia magnética y bueno, se le ha diagnosticado exactamente un edema en la inserción proximal del ligamento colateral medio de la rodilla derecha. Así que, bueno, pues evidentemente la rodilla operada no se quiere correr ningún riesgo. Parece que la lesión es menor, que no es grave, pero Thiago Alcántara abandona la concentración, no se va a entrenar mañana y no va a viajar a Bruselas. Por lo tanto, serán 22 los jugadores que se enfrenten el próximo martes a Bélgica.
O sea, es más susto que lesión.
Sí, sí, o sea...
Pero claro, es que tiene que ir con una precaución con esa rodilla que no vea.
Sí, afortunadamente, pues digo, la lesión va a ser menor. Después de esa resonancia había cierta preocupación también en sus compañeros, porque bueno, ya sabes que Thiago no pudo estar en la lista definitiva del Mundial de Brasil, tampoco en la de la última Eurocopa en Polonia y Ucrania, que le tiene mucha fe este cuerpo técnico, que quieren que sea un futbolista importante a toda costa en ese centro del campo, pero que las malditas lesiones lo están impidiendo.
Dame un segundo nada más, que hay gol en segunda división en tiempo de juego en Leganés, Santi.
Gol, 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 gol del Club Deportivo Leganés. Se adelanta el equipo pepinero, el contraataque lo dirige Insua, la apertura a la derecha para Omar, el envío no llega a ver rematador, pero Szymanowski llega a tiempo para ponerla para atrás, el pase de la muerte y Guillermo en boca de gol, anota el primero para el equipo pepinero, marca el Lega, marca Guillermo Mutarque, 38 primera parte, Leganés 1, marcó Guillermo, Alcorcón 0.
Se han quedado parados como si fuera fuera de juego, y yo no sé si el que peina antes, hay un pase de la muerte. El que hace el pase de la muerte,
Szymanowski, sí.
Si han peinado antes, es fuera de juego, ¿eh? No sé, Foto, si tú lo has visto desde abajo, pero claro, es difícil saber si ha peinado el tío de antes.
Sí, lo han protestado los seguidores del Alcorcón, también por supuesto los futbolistas del Alcorcón. Se quedaron parados, yo también creo que los jugadores del Leganés, pero estaba siendo mejor el equipo local, Paco, y se adelanta con absoluta justicia.
Ya tenemos todo con goles en segunda división. Gana el Tenerife fuera, los demás ganan los de casa. El Alavés 1-0, el Leganés 1-0 y el Mirandés 2-0 al Bilbao Athletic.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Hala, qué gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Vaya golazo acaba de meter con la pierna menos buena Alexander Szymanowski, el futbolista de Buenos Aires! Ha cazado un rechazo en la frontal del área y con la pierna derecha la ha colocado en toda la escuadra de la portería de Dani Jiménez para 30 segundos después poner el segundo, una asistencia y un gol para Szymanowski, que es el mejor del Lega esta temporada, que anota el segundo, 39 primera parte, Butarque, marca Szymanowski, Leganer 2, Alcorcón 0.
Pues derbi pepinero. Para Bélgica el martes, Miguelito, se supone que 11 nuevos, bueno, se supone no, van a ser 10 nuevos y uno que repita, probablemente sí. Iniesta, ¿no?
Yo creo que igual hasta 11 nuevos, ¿eh? Iniesta va a jugar medio tiempo en principio. Fue curioso ayer la sustitución de Bartra. Se asustó Piqué en el campo, como contamos en la retransmisión, se acercó al banquillo para decirle que tenía molestia, pero Bartra no tenía molestia. Luego lo dijo la zona mixta, dice, no, lo que pasa es que, claro, Piqué se acercó al banquillo y al final el míster ha decidido cambiar.
Es que 11 nuevos tendría que ser el centro del campo, Coque, Mata, Cazorla, para ser 11 distintos a los titulares de ayer.
Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Y luego centrales, San José y Nacho, lateral derecho Óscar de Marcos, lateral izquierdo Azpilicueta, portero de Gea, y arriba, como confirmó Del Bosque lo tenía en el partido a las 12, Nolito, Pedro y Morata. Yo creo que perfectamente puede haber 11 nuevos, ten en cuenta que luego además hay 6 cambios, y yo creo que Iniesta, que fue sustituido en el descanso, que empezó la semana perdiéndose el primer entrenamiento por precaución, aunque estaba bien, pues igual también tiene minutos en un estadio. Recuerda, Paco, donde hizo una jugada espectacular.
A mí, sí, es verdad. Él dice que uno de los mejores goles que ha marcado con España es el de Inglaterra. A mí me parece que San José va a jugar en el medio y si Bartra está bien, repite. Porque lo normal es que Bartra no juegue el Madrid-Barça. Entonces, ahí Del Bosque piensa que no está influyendo para nada.
Sí, es otra opción. Es otra opción. Coque, evidentemente, va a ser titular durante gran parte de la fase de clasificación. Creo que 8 de los 10 primeros partidos será titular indiscutible, luego ha perdido el puesto también por las lesiones. Va a tener una oportunidad de inicio en Bruselas, donde, Paco, estrenamos esa segunda equipación blanca con esos triángulos rojos o naranjas.
La blanca de las manchitas. Vaya Eurocopa que le va a esperar a todas las selecciones, a todos los periodistas y a todos los aficionados, digo, de medidas de seguridad.
Va a haber que ir pronto a los estadios, qué remedio.
Bueno, va a haber controles de seguridad, pero bestiales. Ya los hay, en las Eurocopas y en los Mundiales. O sea, ahí no pasa nadie una mochila sin ser abierta. Nadie, pero ni siquiera periodista o un directivo. Ahí todo por el arquito de metales y abriéndote las mochilas. Un abrazo, Miguelito.
Otro, hasta luego.
Está a punto de terminar la primera parte en segunda y nos quedamos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en la recta final, quedan 3 minutos en el Leganés 2, Alcorcón 0, colorín colorado casi, ¿no, Santi?
Pues sí, la verdad es que el Lega estaba siendo mejor, lo estaba mereciendo, el Alcorcón gozó de alguna oportunidad al principio de la primera parte, pero luego Fouto, el Leganés fue imponiéndose y en 2 minutos ha dado un zarpazo casi definitivo al partido.
Sí, tampoco hay mucho fútbol, pero es cierto que un pelín mejor el conjunto pepinero, ojo.
Cuidado,
que
va a haber Guillermo dentro del área, le envió otra vez de Szymanowski.
Ahora sí era fuera de juego. Y en 2 minutos prácticamente que se habían tirado el partido el equipo de Garitano, muy mala primera parte del conjunto alfarero.
Quedan 3 para el descanso en Mendizorroza. El Deportivo Alavés gana 1-0 al Girona, pero está con 1 menos. ¿Domina los catalanes o no, Álvaro? Marco,
no,
perdón.
No, y sobre todo que se está aguantando bastante bien aquí el Alavés, con 10 jugadores con en este instante, fíjate, me estoy fijando arriba, Gaizka Toquero jugando de medio centro, está recomponiendo el equipo como puede Bordalás. Lo que sí hay es un festival de amarillas ahí abajo, Roberto Arrillaga.
Hasta 5 y una roja, lo que ha sacado hasta el momento. Está muy enfadada la parroquia de Azul con Areces Blanco. Ha sacado 4 al Deportivo Alavés, al portero Fernando Pacheco, a Dani Pacheco, las 2 ya referidas a Einar, y 2 también al Girona, a Granel y a Mata.
Oye, que lo de Toquero medio centro era circunstancial, ¿eh? Estaba ahí en ese momento. Claro.
No, Paco, me estoy fijando yo, ¿eh? Estábamos comentándolo aquí el técnico y yo, lo ha metido incrustado por delante de la defensa y está ahí intentando cepillar todo el juego que puede.
¿Tú crees?
Sí,
está metido ahí en la zona de medio centro. Además, le ha hecho el gesto Bordalás en cuanto ha habido la expulsión.
Es que estoy viendo otro calvo más adelantado.
En ataque se cae a la izquierda, pero siempre se va a cepillar fútbol ahí al medio del campo en cuanto defiende. Pidiéndolo ahora mismo.
Sí, le pide la hora.
No puede más.
Árbitro.
2 para el descanso en el Mirandés 2. Bilbao de Tijero, Álvaro. No hay partido tampoco.
Aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, sí, que el Mirandés puede agrandar esa renta en el marcador. Aquí el partido se acabó con el penalti y la expulsión de Undabarrena. Y no sé si lo estáis viendo por la tele, pero ¿os parece apropiado el tema de las indumentarias? Porque es que hasta los jugadores se equivocan, ¿eh? El Mirandés, que está con la camisola roja, pero tiene esos detalles negros en las mangas, y pantalón negro, el Bilbao Atlético, la camiseta negra y el pantalón rojo, pero es un auténtico caos. Aquí
para
en directo,
mí, televisivamente es un porro.
Sí,
televisivamente,
¿verdad?
Es un porro porque, aunque son rojo-negro y negro-rojo...
Se ve fatal.
Sí, se confunde fácilmente. O sea, en directo también, vale.
Sí, además los jugadores que en pases que podemos decir con un poquito de distancia se nota que incluso dudan, les bajan la cabeza, vuelven a mirar, lo están pasando mal.
2-0 en Miranda, 0-1 en el Carlos Belmonte, lo hace de 0 Tenerife 1. ¿Qué hacen los de casa, Antonio?
Pues lo siguen intentando, la verdad es que con más corazón que cabeza ha tenido una ocasión el equipo albaceteño por mediación de Rubén Cruz, su máximo goleador. Ha sido un libre indirecto dentro del área del cuadro tinerfeño, pero al final nada de nada. El público trata de llevar en volandas al Albacete Balompié camino del 45 de la primera parte. Me imagino que nos vamos a ir hasta el 46 o 47.
También últimos instantes de la primera parte en el partido de la repesca para la Eurocopa entre Ucrania y Eslovenia. ¿Está plantando cara a Eslovenia o Ucrania puede ser el primero que juegue en casa y se clasifique?
Bueno, de momento Ucrania lo está mereciendo porque está haciendo buen partido, ¿eh? Está apareciendo más Yarmolenko por la derecha que Konoplyanka por la izquierda. Ahora hay amarilla a un defensa esloveno que estaba cortando una contra, pero Ucrania está haciendo buena primera parte, está dominando, está teniendo ocasiones y gana 1-0 a Eslovenia, pero podrían ser más.
Recuerdo que ayer terminó Bosnia-Irlanda 1-1, ¿verdad?
Sí, empate a 1, los dos goles fueron en la recta final, 83 y 86.
Antes de ayer el Noruega 0, Hungría 1, y queda para luego el Suecia-Dinamarca. Ya hay descansos de segunda en Leganés y en Miranda. Leganés, Santi.
En el Municipal de Butarque, tiempo de descanso, no hubo tiempo añadido. Victoria del Lega por 2-0, los tantos de Guillermo y de Szymanowski. Fouto.
Sí, se retiran los jugadores de ambos equipos con total cordialidad y cabizbajo. Los jugadores de Muñiz, que han hecho una mala primera parte. Sensacional Szymanowski, el jugador local en esta primera parte.
Para que nos demos cuenta de lo que es la segunda división, el Leganés 15º, con esta victoria adelanta al Alcorcón 7º. Porque tendría 15 puntos el Leganés y 18 el Alcorcón, pues quedan ahora los 2 con 18. Hay gol en Albacete, Antonio.
Gol para empatar el partido del Albacete Balompié. Un gol que vamos a confirmar enseguida, su autor Paredes, efectivamente. Javi Paredes acaba de anotar el empate, minuto 46 de juego. Primera parte en el Carlos Belmonte, Albacete 1, Tenerife 1.
Descanso en Vitoria, Marco.
Ha aguantado como ha podido el Alavés de Vitoria. Roberto, pitado el árbitro abajo, tanto de un lado como del otro.
Muy enfadado el público aquí con el árbitro. Los jugadores también, al pitar el final de los primeros 45 minutos, se han reunido alrededor del colegiado. Eso sí, no ha ido a más. Todos al túnel de vestuario a esperar al segundo tiempo.
Bueno, pues si decíamos que el Leganés del puesto 15 adelanta al 7º, que será el Alcorcón, simplemente con una victoria, ambos con 18 puntos. Ahora mismo se pone segundo el Alavés con 21 puntos, pero es que tienen que jugar todos los demás. Y se queda el Girona donde estaba, en la zona medio-baja con 15, que es uno más que la zona de descenso. Y descanso también en Miranda, Álvaro.
Ni un segundo de descuento dio el colegiado. Primero Lago Junior, después Néstor Salinas. Dejan ese 2-0 en el marcador. Félix con una parroquia en Miranda. La mar de contenta.
Pues la verdad que sí, porque el Mirandés ha podido marcar incluso más goles en muchas llegadas. Raúl, el portero del Mirandés, casi no ha tenido que intervenir. Y un filial del Athletic, ya decíamos, muy joven, pero también quizá, Álvaro, muy blandito.
El Mirandés se pone segundo, o sea que ya no es el Alavés. Ahora es el Mirandés, con 21 por diferencia de goles. Pero bueno, estarían empatados ambos a uno del Córdoba, del líder, que juega mañana. Y el Bilbao Athletic se queda en la zona de descenso, antepenúltimo con 13, a 2 de la salvación. Solo nos queda el descanso del empate a 1 de Albacete. Antonio, ¿cuánto queda?
Pues por mi reloj queda todavía unos 40 segundos, porque ha añadido nada más y nada menos que 3 minutos a esta primera parte. 3.
Es que la tele pone 2 y es 2 y medio cuando se va a sacar el córner.
Bueno, pues ahí está, sacando ese córner el Albacete, balompié, el balón colgado hacia el área, sacado finalmente Carlos Ruiz para el Tenerife, el balón bombeado, despeja el guardameta Dani Hernández, todavía no mira su crono. Eiriz mata al colegiado gallego, balón que llega al territorio albaceteño, va a controlar el autor del gol del empate para el Alba. Ahí está Paredes dejando para Juan Carlos, el guardameta que envía largo, ha tocado con la testa ese balón Carlos Ruiz, la pelota que va a llegar al cancerbero tinerfeño, un Tenerife que por cierto viste de un color rosa chicle, calzón negro y el guardameta de un naranja realmente llamativo. Termina ahora sí, primera parte en el Calo Belmonte, Albacete 1, marcó Paredes, Tenerife 1, Aitor Sanz.
Los dos tenían 16 puntos, los dos se ponen en 17 más o menos en el centro de la tabla. Enseguida Marcos López, que resulta que ayer nuestro Marquitos estaba en París.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, papá, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Si el amigo de la prima del vecino del director de la empresa de tu mujer está buscando un profesional con formación en telecomunicaciones, podría contratarme si compartes mi currículum.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Está por ahí Marcos López, está ya en España, está ya en Asturias. Hola Marcos.
Hola, ¿qué tal Paco?
¿Dónde andas?
Pues ahora en Asturias, aterricé ayer por la noche y la verdad que, bueno, con el susto en el cuerpo.
Sí, porque, o sea, ¿a qué hora te salió el avión? Lo primero, perdona.
El avión tenía que salir a las 5:30, lo que pasa que fue, yo tenía previsto volver para el partido de España-Inglaterra, que tenía que escribir para Marca, lo que pasa que fue acumulando retraso y me entero de lo que pasa en París al aterrizar, pues 10 de la noche, 9:30, 10, y poner la radio y poner tiempo de juego y escuchar lo que está pasando en París y empezar a sentir unas sensaciones rarísimas y de mucho miedo, aunque estuviese muy lejos del sitio porque había estado con toda la familia allí horas antes.
Es curioso... Cuando has estado en un sitio que de repente es escenario de una tragedia, te impresiona. Ayer, una de las zonas de tiroteo, se lo voy a contar a Hernández, que estaba conmigo entonces, era al lado de un hotel en el que estuvimos en Francia en 98. Y fíjate, ha pasado mil millones de años. Y lo vi y dije, ¡ay, wow! Ahí he estado yo como si fuera ayer. Bueno, pues imagínate, Marcos, que fue ayer cuando estaba allí. ¿Estuviste con la familia por la ciudad o por Euro Disney y eso?
Aproveché la semana para ir a Disney, pero también evidentemente a ir a París, por ejemplo. Se me entrecorta un poco la voz incluso ahora.
Yo te oigo perfecto, si te sirve de tranquilidad, te oigo perfecto.
No, pero es por las sensaciones que me está generando.
El nervio que te da. Vale.
Sí, contártelo. Por ejemplo, nosotros pues vamos desde...
Mira, ahora se entrecorta la línea telefónica.
El tiroteo. Ahí estoy con... atención la...
Espera, Marcos, te voy a volver a llamar porque se está entrecortando, pero de verdad, ya no es tu voz, sino la línea telefónica. Enseguida.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Ahora seguimos con... Ahora seguimos con Marcos. ¿Qué pasa con Las Diarra, perdona?
Sí, que ha publicado una nota en redes sociales. Las Diarra, hay que recordar que fue ayer titular con Francia. Las Diarra jugaba en el Olympique de Marsella, entrenado por Michel, y fue ayer titular con Francia en ese partido amistoso Francia-Alemania. Ha sacado una nota en las redes sociales hace unos minutitos que dice que, como sabréis, uno de mis primos, Asta Diakité, figura entre las víctimas de uno de los tiroteos que sucedieron ayer en París. No especifica si es una de las víctimas mortales o si solo resultó herido. Y dice Las Diarra, en este clima de terror, lo más importante es que nosotros somos representantes de nuestro país y de la diversidad. Tenemos que hablar y tenemos que permanecer unidos para hacer frente a un terror que no tiene ni color ni religión. Defendemos juntos el amor, el respeto, y la paz. Gracias a todos por vuestros mensajes, por vuestras condolencias y que las víctimas descansen en paz. Es lo que dice Las Diarra en una nota que ha publicado en las redes sociales el exjugador del Real Madrid.
Jugador de Francia y del Olympique de Marsella, Michel,
sí,
¿no?
Está
ahí de titular. Marcos, a ver si recuperamos ahora el sonido mejor. ¿Sigues por ahí, no?
Sí, aquí estamos.
No, estabas contando que habías estado en los parques temáticos, pero que también en París, ¿no?
Sí, habíamos estado en París y la sensación tan extraña de haber estado en la misma hora y en el mismo sitio el día antes en la zona de los tiroteos con toda la familia. Habíamos estado en Les Halles, ahí en los jardines de Nelson Mandela. Nos había llamado muchísimo la atención y así lo había comentado con mi mujer, el mestizaje, la convivencia, el ambiente que había en esa zona de París, que era un ejemplo de respeto absoluto. Nos sentamos en las terrazas que allí había, que bellísimas y para recomendar, y que en cada mesa se hablaba un idioma diferente y una raza y un color diferente, y era un ejemplo para todos, y habíamos quedado enamorados de la calma y pensar que al día siguiente, a la misma hora, pasó eso, y es algo... pues una sensación muy mala, y porque es una sensación de inseguridad tremenda, porque tú crees que estás en el lugar más tranquilo del mundo y con la mayor tranquilidad que se pueda tener y con una seguridad infinita, y al final no lo es tanto. Mismamente en el centro comercial, soy de los que piensa, Paco, y habiendo estado allí, que se ha evitado una gran masacre. Aunque haya sido una gran masacre, me da la impresión, y lo iremos sabiendo con el tiempo, de que pudo haber sido muchísimo peor, porque mismamente el centro comercial de Les Halles son tres pisos subterráneos, inmensos, llenos de tiendas, llenos de gente, y en el cuarto piso, en el -4, está toda la estación de metro y de trenes. Ahí, de haber ocurrido algo, revienta en todo el subsuelo de París, o al menos de esa zona, y hubiese sido algo increíble.
Y si entran las bombas al estadio, ya lo hemos dicho, en mitad de un partido de fútbol con 90.000 personas.
Eso es.
Te iba a preguntar, ¿viste a lo largo del día, no había pasado nada cuando estás tú allí, medidas de seguridad que te parecieran excepcionales o raras, o mucho soldado con su fusil en el aeropuerto. ¿Algo, viste algo llamativo o no?
Sí. Ya te comento que el día antes, yo creo que el nivel de alerta, cosa que siempre desconocemos los ciudadanos normales, y menos cuando estás en un país era que no es el tuyo, pues es todavía, pues bueno, el desconocimiento es mayor, pero nos llamó la atención, por ejemplo, el SALS, que había presencia militar y había, no entiendo mucho de armas, pero llevaban, bueno, pues rifles de los de las películas o ametralladoras o, bueno, llamaban muchísimo la atención. Eso era una cosa sorprendente porque al final no dejabas de salir de un tren, meterte en un centro comercial y encontrarte militares por allí, pues era, pues, extraño. Yo no sé si es lo habitual o no, lo desconozco, pero llamaba la atención. Y después ya en el aeropuerto el viernes, el control de seguridad era vamos, pero potente. Había presencia militar en el aeropuerto y seguramente las autoridades francesas ya sabían qué amenaza había y que el riesgo era alto, porque así lo sentías, aunque desconocedor, y cuando te iban acumulando las horas de retraso, pues lo único que pensabas era que tenías que hacer el partido y no llegabas, y en teoría el retraso igual no tuvo nada que ver, lo desconozco, pero sí que había mucha medida de seguridad y entiendo que no era lo habitual, porque otras veces que estuve o mismamente para ir no había presencia militar ninguna.
Bueno, desde enero, desde lo de Charlie Hebdo, las zonas sensibles, vamos a llamarlas así, sí que tienen protección incluso claro, militar, por ejemplo, sinagogas, aeropuertos, todo eso sí. Ahora, si tú percibiste todavía un extra más de seguridad, pues igual es que sí lo sabían. Hoy en Alemania un medio de comunicación ha publicado que la semana pasada se detuvo a un tipo que venía, creo recordar, de Siria, de unos 50 y algo años, en el maletero llevaba un montón de pistolas, y ese medio asegura que iba a Francia. La policía alemana ha confirmado que sí, que se le detuvo, no ha confirmado que fuera a Francia. O sea que supongo que entre los servicios de seguridad de todos los países coordinados, pues imaginarían que cualquier momento podemos ser atacados, cualquiera. Es que esa es la sensación que te ha quedado a ti, de que al final estar vivo al día siguiente es que te ha tocado la lotería, porque...
Sí, porque al final es una zona de París y tú estuviste y todos los que han estado seguramente habrán sentido lo mismo que yo. Es una zona de París bellísima, de mucha convivencia, donde bueno, todo el mundo está en las terrazas, donde la gente habla, respira, camina. O sea, es una zona pues un ejemplo de cómo tiene que ser, porque al final ahí sí que hay pues todas las razas, hay todas las religiones, ahí estamos todos y se escuchan idiomas varios. Entonces, que eso pase al día siguiente y a la misma hora y demás, y después también la sensación, Paco, de que a veces uno tiene un grado de responsabilidad alto y me tocaba escribir para el Marca y bueno, y también uno siempre intenta hacer lo mejor en su profesión, pero si no hubiese tenido que escribir, lo estábamos pasando tan bien y éramos tan felices que no hubiese dudado, o al menos así, en prolongar mi estancia allí. Y el caos eso con la familia, pues claro, teniendo una niña que no llega a 2 años, aunque no pase nada, hubiese sido tremendo. Y allí dejamos a algunos amigos que se quedaron al domingo y ahora mismo, pues imagínate, pues con Disney cerrado, problemas en los aeropuertos, tal cual, pues siempre es un poco de pánico y de sensación de inseguridad y de que, bueno, de que somos todos víctimas en un momento dado, Paco, porque este tipo de terrorismo es difícil de frenar cuando hay personas dispuestas a dejarse la vida por defender una causa que no sé yo si tendrá ninguna razón de ser más allá de la locura.
Nos alegramos de que estés en casa. Bienvenido, Marcos.
Sí,
un abrazo,
claro,
muy fuerte.
Bien. Un
beso.
Abrazo.
Hasta luego.
Chao,
son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, de este día, el día después del viernes 13 sangriento en París. La noticia que nos afecta a nosotros hoy es que entre los 128 muertos se ha confirmado la presencia de un español, un madrileño de 29 años, Juan Alberto González Garrido. Y como nosotros nos dedicamos al deporte, pues vamos a hacer ronda informativa, a repasar el resto de las noticias. La ronda.